Escorpión. El podcast del fútbol balear. Con Paco Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza El Escorpión, programa número 125. Estamos a la vuelta de la esquina de una nueva jornada en Primera División. Este viernes el Mallorca recibe al Cádiz en un importantísimo partido para los rojillos, indudablemente. Vamos a hablar de ello en este programa express. Vamos a contar con la opinión, la previa de Javier Oleaga. Y también vamos a tener la rueda de prensa íntegra de Javier Aguirre, que ha tenido lugar este jueves. Pero antes, escuchamos el comentario, la crónica de Javier Oleaga sobre lo acontecido el pasado fin de semana en cuanto a los equipos de los principales abanderados de Baleares que jugaban este pasado fin de semana, como eran la U de Ibiza y el Atlético Baleares.
Hola Paco, hola Escorpiones, otra vez aquí para hablar de los tres equipos de más categoría en el fútbol balear, al menos en las categorías en las que están disputando, en primera división, en segunda división y en la primera ref, aunque el Ibiza pues ya se despide del fútbol profesional después de su segunda temporada en la segunda categoría de nuestro fútbol de élite. No ha podido ser. En los últimos encuentros todos son derrotas. El equipo de Lucas Alcaraz no ha podido revertir la situación y una derrota detrás de otra, una derrota detrás de otra, hace que el equipo ahora mismo sea el 21 en la clasificación con solo 29 puntos. Y a falta de que acabe la liga, son 39-42, por más que sumara todos los puntos, ya no el Ibiza ya no podría hacer nada. Ya están matemáticamente descendidos. Así es que los partidos que le restan, los partidos que le quedan, son bueno, pues para que los jugadores se despidan del aficionado, se respidan algunos de ellos del fútbol profesional y para que se vea a qué jugadores se puede aspirar o se pueden quedar para la próxima temporada en la primera ref e intentar de nuevo el ascenso a la segunda división. Es una lástima que el equipo hermano de Ibiza no haya podido mantener 3, 4, 5 o para siempre la categoría profesional del fútbol español. Es una lástima. Se ha despedido, se despide. Los partidos que vienen ahora, pues ya no significan nada para el equipo ibicenco, que ahora tiene al Levante, luego se enfrentará en casa del Levante, el conjunto valenciano, luego recibirá al Real Zaragoza y luego irá a casa del Málaga. Por cierto, un Málaga que prácticamente ya también ha dicho adiós a la categoría, porque el Málaga con 40 puntos, si ganara los que quedan, tendría que pinchar mucho el Sporting de Gijón, porque no tendría que perderlos todos y ellos que ganarlos. Bueno, el Sporting o el Racing de Santander, que son los dos equipos que están con los mismos puntos con 48 y que de momento están a salvo. Pero claro, con los pocos puntos que quedan por disputar, son 9 puntos. Si el Málaga sumara 49, solo con que el Sporting, el Huesca o el Racing de Santander, que tienen 48, sumaran uno, creo que por golaveraje el Málaga pincharía, a no ser que el Málaga lo ganara todo y que el Sporting, el Huesca o el Racing pincharan dos partidos o tres, pero muy complicado. Así es que el Málaga, junto con la Unión Deportiva Ibiza, la Ponferradina y el Club Deportivo Lugo, la próxima temporada estarán en la Primera Federación. Esperemos que el Ibiza esté en el mismo grupo que el Atlético Baleares, que esperamos y deseamos que se salve. Porque el Atlético Baleares, después de 3 victorias consecutivas, lleva 2 derrotas seguidas y ahora está con 43 puntos, marcando la zona del descenso. Los mismos que tienen el Intercity, la Nucia y el Cornellá, que son equipos que por golaveraje le superan. El Atlético Baleares, de haber empatado un solo partido, volvería a estar afuera del descenso, pero de los dos que ha perdido, pero no ha podido ser así. ¿Qué tiene por delante el Atlético Baleares? Bueno, pues este próximo partido se enfrenta al Real Unión, un Real Unión que tiene 2 puntos menos que ellos, 41, que necesita la victoria. Es Real Unión de Irún, Atlético Baleares. En la jornada siguiente, solo quedan 3 jornadas, el Atlético Baleares recibiría al Calahorra, que ya está descendido, tiene 29 puntos y no podría hacer nada. Y en la última jornada, el Baleares se iría a Logroño a enfrentarse a la Sociedad Deportiva Logroñés, que está ahora mismo, dentro de 3 jornadas, no sabemos cómo estará, está a 5 puntos de promoción de ascenso a Segunda División. La Real Sociedad B tiene 55, que es el que marca la zona de ascenso, de promoción de ascenso, y la Sociedad Deportiva Logroñés tiene 50. A lo mejor perdiendo un partido o los dos, o empatando, ya vendría descolocado y, mejor dicho, estaría descolocado, y el Atlético Baleares en ese último partido allí en Logroño, en La Rioja, pues con una victoria, un empate, podría salvarse. Es decir, que o a lo mejor el Baleares ya llegaría salvado. El encuentro ante el Real Unión de Irún es un partido que, bueno, es complicado porque solo tiene 2 puntos menos que el Baleares. Son 2 rivales directos. Luego, como decíamos, se enfrentaría en casa al Calahorra, descendido, y luego, según lo que pasara allí en Logroño ante la Sociedad Deportiva Logroñés, pues a lo mejor ya estaría salvado, o el Logroñés, entre comillas, le haría un favor y el conjunto baleárico se salvaría. Esperemos que antes de ese último partido pueda llegar ya salvado. Hacemos una mínima pausa y vamos.
Y ahora ya sí, vamos con la crónica de Javier Oleaga, que nos habla sobre este importante partido para el Real Mallorca y que nos avanza lo que para él será el 11 que considera que pondrá Javier Aguirre sobre el tapete de Somos.
Bueno, pues ahora sí que nos hemos de poner por este partido que juega este viernes aquí en Palma, el conjunto mallorquinista ante el Cádiz. Un Cádiz que ahora mismo tiene 35 puntos, uno por encima del Getafe, que marca el descenso, o el Valencia, que también tiene 34. Está empatado con el Real Valladolid con 35. Por arriba, la Almería con 36, el Celta con 39 y el Mallorca con 41. Es decir, que el Mallorca todavía se enfrenta a un rival directo por la permanencia. Quedan 9 puntos en marcha. Si el Cádiz los ganara todos, se pondría con 44. Claro, el Mallorca también tendría que perderlos todos. Pero bueno, porque, dicen que todo el mundo ya está salvado, que aquí todo quisqui está salvado, que el Sevilla está salvado, que juega, va a jugar la, o va a intentar colarse en la fase final de la Europa League, la Copa de la UEFA, que ya ha ganado 6 veces. A ver, el Sevilla es un décimo con 44 puntos, 3 más que el Mallorca. Pero vamos a ver, el Español, que tiene 31 puntos, si los ganara todos, se pondría con 46, dos por encima del Sevilla, si el Sevilla los perdiera todos. Es verdad, pero matemáticamente el Sevilla no está salvado. Matemáticamente está salvado el Rayo Vallecano, que es el 9. Para abajo, ni el Osasuna, ni Sevilla, ni Mallorca están salvados, porque la cosa La cosa está así, es decir, el Getafe, que tiene 34 puntos, si gana todos los partidos se pone con 49. El Valencia, que está con 34, si los gana todos se pone con 49. El Valladolid, que tiene 35, si los gana todos se pondría con 50. El mismo que el Cádiz, que tiene 35, 50. O el Almería, que tiene 36, con 51. El Celta, que tiene 39, con 54. El Mallorca, que tiene 41, con 56. Es decir, que podrían pillar al Sevilla, que tiene 44. Así es que no hay que pensar que la cosa está hecha. Claro que es difícil y complicado. Si nosotros pensamos que el Mallorca con 41 está literalmente salvado, no matemáticamente, pues claro, el Sevilla, que tiene 44, los Osasuna, que tiene 44, están lógicamente salvados, ¿no? Igual que el Rayo Vallecano, que tiene 46, o el Atlético de Bilbao, que tiene 47. Claro, pero bueno, pero matemáticamente no. Bueno, el Mallorca, que se enfrenta este viernes al Cádiz. El partido, según Javier Aguirre, es complicado. Y es complicado porque tiene cuatro bajas en defensa. La sanción de Raillo, la lesión de Gio González, Agustinson y Nastasic. Bueno, pues la complicación la tiene ahí. ¿Qué puede hacer el míster? Bueno, pues rehabilitar una defensa e intentar sumar los tres puntos para con 44 decir que ya está matemáticamente salvado. Esto es lo que esperamos que pueda suceder y que se pueda realizar. Alineación del Real Mallorca. Bueno, la vamos a jugar en portería Rajkovic, línea de 5 con Pablo Maffeo por la derecha, Jaume Costa por la izquierda, en medio Martin Balien, Denis Hasijakic y Copete. Por delante de ellos Manu Morlanes, Luis de Galarreta, Dani Rodríguez y un poquitín más adelantado Kang Jin Lee, y en punta, como siempre, Muriqi. ¿Que el míster va a tener que llamar a algún jugador del filial? Lógicamente sí, los va a tener que llamar. ¿Que el míster en la rueda de prensa de este jueves ha dicho que está preocupado porque no puede recuperar ni a Anastasis ni a Agustinson y que tiene la baja de Gio y la de Raillo? Sí, pero bueno, él sabe que al Cádiz le puede doblegar y sabe que, bueno, lo que le ha dicho, no será un partido de muchos goles, porque no seremos nosotros los que nos abramos, ni el Cádiz tampoco. Pero bueno, el equipo de Sergio González está ahí, ha remontado y, bueno, poquito a poquito, pues puntito a puntito, ha ido sumando puntos. Ojo, que tiene 35, que tiene 3 derrotas, una victoria y un empate en las últimas 5 jornadas. El Mallorca tiene 2 victorias, 2 derrotas y un empate. Así es que la cosa está mejor para el conjunto mallorquinista. Bueno, el Mallorca tiene que jugar este partido, tiene que saber lo que tiene que hacer, tiene que sumar los 3 puntos, como sea, sumar los 3 puntos y ya dejar la cosa tranquila. ¿Por qué? Bueno, la Liga de Fútbol Profesional ya ha dado a conocer los horarios de los partidos, los 4 partidos que restan. Ya sabemos que este viernes el Mallorca a las 9 se enfrentará en el estadio de Somos al Cádiz. El sábado 20 a las 6:30 viajará o jugará en Almería. El jueves 25, se vuelve a condensar la liga, el Mallorca recibirá en Palma al Valencia, un equipo que, como no gane los partidos que le quedan, baja a segunda división. A las 7:30 el jueves recibirá al Valencia. Luego el domingo 28 de mayo el Barcelona, o mejor dicho, el Mallorca viajará a Barcelona, el Barcelona recibirá al Mallorca en el Nou Camp a las 7 de la tarde. Y ya en junio, el domingo 4 de junio a las 7 de la tarde, en horarios unificados las 2 últimas jornadas, el Mallorca recibirá al Rayo Vallecano. Estos horarios de las 2 últimas jornadas o de la última pueden cambiar si equipos como el Mallorca, el Rayo, o el Valencia o la Almería están matemáticamente salvados o matemáticamente descendidos. Recordemos, Después de este viernes, el Mallorca se enfrentará el sábado al Almería. El jueves se enfrentará siguiente al Valencia aquí en Palma. Al domingo siguiente se enfrentará al Barcelona. Y al otro domingo, el 4 de junio, cerrará la temporada en Primera División en casa ante el Rayo Vallecano. Esto es lo que tiene el Mallorca de ahora en adelante. A ver, del Cádiz, ¿qué podemos decir del Cádiz? Bueno, pues que Sergio González hace cosas, ha hecho revivir a su equipo, lo ha hecho más, un poquitín más importante. De todas maneras, tampoco es que hayan hecho grandes cosas, porque no es para el Cádiz, no está para tirar cohetes. Así es que el Cádiz, con esos 35 puntos, pues está lejos del conjunto mallorquinista. Y bueno, a ver qué pasa. Al míster del Mallorca, en rueda de prensa de este jueves, ha dicho que el lateral izquierdo Pacha Espino y el central Fali le gustan. Pues a lo mejor el año que viene, o la temporada que viene, porque ya es este año, los veremos en el Mallorca, no sabemos, Fali y Pacha Espino le gustan mucho. Bueno, pues vamos a ver. Recordemos que el Cádiz tiene 8 jugadores que han marcado goles. Así es que ojito con estos, y que no se le suban a las barbas al conjunto mallorquinista. Recordemos que la clasificación está así: descendido el Elche con 16, el Español, que todavía se puede salvar, decimonoveno con 31 puntos, Getafe y Valencia con 36. Por diferencia de goles, el Getafe está descendido ahora mismo. Valencia, veremos a ver. Valladolid, 16 con 35, los mismos que el Cádiz, que es decimoquinto. El Almería, decimocuarto con 36 puntos. Decimotercero el Celta con 39, decimosegundo el Mallorca con 41, luego por encima dos equipos con 3 puntos más que el equipo mallorquinista: Sevilla y Osasuna con 44, Rayo Vallecano 46, Athletic Club de Bilbao 47, los mismos que el Gerona, que ahora mismo jugaría esa tercera liga o tercer campeonato de Europa, la Conference League. Por eso digo que si el Mallorca gana todos estos partidos, 9, se pondría con 50, pues superaría al Gerona y podría jugar en la Conference League. Ya sé que es una locura, pero ahí está el tema, ahí está la cuestión, ahí está la situación. Por lo tanto, quedan 3 partidos, 9 puntos, y la cosa pues está como está. Vamos a ver qué es lo que puede hacer este conjunto mallorquinista, a ver si nos da alegrías y, a pesar de esas 4 bajas ante el Cádiz, pues remonta, saca 3 puntitos más y se nos pone para arriba, y como digo, pues nos da esas alegrías que todos queremos tener con este Real Mallorca en la Primera División, cuando el equipo, que empezó algo dubitativo por el presupuesto, ha tenido una temporada hasta que se fue al parón del Mundial allí por diciembre. Era un equipo que prácticamente estaba salvado, se había salvado. Bueno, pues esperemos que ahora las cosas vayan mejor y que el equipo mallorquinista cante un alirón, y el último partido ante el Rayo Vallecano, ese 4 de junio, sea una fiesta aquí en el estadio de Somos. Y lo que le recomendamos a la dirección técnica es que, si el míster habla de 2 jugadores del Cádiz, que vaya mirando otros jugadores para reforzar la plantilla, y que, además de la propiedad norteamericana de poner dinero en las instalaciones, en el estadio, bueno, pues que también lo ponga en el equipo, para que no estemos con tanto sobresalto. Bueno, Paco, esto de momento es lo que hay, estas son las previas, y esperemos que el Baleares se quede en la primera ref y que el Real Mallorca también lo haga. Un abrazo, Paco. Un abrazo, Escorpiones.
Y en el día de hoy, jueves, pues ha comparecido Javier Aguirre ante los medios de comunicación. Ha sido casi un cuarto de hora de comparecencia. Vamos a escuchar íntegramente toda esta rueda de prensa, donde, bueno, en la última pregunta le preguntaban a ver si se iba a meter en líos el Mallorca en caso de perder este partido. Y Javier Aguirre no ha querido, lógicamente, entrar al trapo. confiando en que van a sacar el partido adelante. Ya si las cosas no salen bien, pues habrá que responder en la rueda de prensa post partido de mañana viernes. Escuchamos, como decimos, íntegramente esta rueda de prensa.
Buenas tardes, mister. Bueno, José Perello para IB3 Televisión.
Hola, José.
Quería saber un poco primero cómo está el equipo físicamente, porque por fin han podido descansar un poquito, ¿no?
Un poquito, sí.
Sí, después de 4 partidos en 12 días, sí. Saber si han recuperado las piernas y si hay novedades en cuanto a bajas.
Bajas, sí hay novedades, porque no llega Raillo, no llega Lude, tuvo que salir. Agustinson no está tampoco, que jugó el otro día en un ratillo. Tuvo una recaída ese tobillo del que nos mandaron desde la selección. Giovanni no llega. Y son esos. Y Nastasic. 4 defensas fuera. Estamos ahí a cuadro. Nos ha ayudado Antonio Sánchez. Y esto. Y bueno, tuvimos que reactivar a Hatzika Dunic, que lleva mucho tiempo sin jugar. Lleva 4 partidos en 10 días. Es la parte ahora más debilitada, la parte defensiva. De hecho, hemos recibido goles en los últimos partidos evitables, ¿no? Seguramente con otros jugadores. Pero bueno, es así. Esto es muy largo, son 38 jornadas. Hay que buscar esto, quedarnos en primera división y con los jugadores que tenemos, ¿no? Yo espero... Ya no tenemos bajas de tarjeta. Es que se nos juntó todo, José, ¿te acuerdas? Llevamos desde Valladolid, puede ser 6 bajas, 5 bajas, 7 bajas. Y ahora otras 4. Es parte de un trabajo de un año.
Hola. Sí, te oigo, no te preocupes. Hola, mister, ¿qué tal? Alberto Hernando, Cadena Ser.
Hola, Alberto. Nos
da la sensación, a lo mejor estoy equivocado, que si los 5 partidos que quedan fueran como, haciendo el símil con el tenis, un match ball, como que no se quiere esperar a ir alargando, ¿no?, ese match ball. No sé si tiene algo que ver los entrenos a puerta cerrada toda esta semana, después de venir del tiempo de descanso.
No tenía ni idea, hijo.
Porque después, aunque parezca que la situación...
Para que veas que no tiene que ver, Alberto.
Vale, aunque aunque parezca que la situación es favorable, luego hay que ir a Almería, recibir aquí al Valencia, que todo el mundo se está jugando la vida. ¿Da la sensación de que se quiere aprovechar aquí en casa este primer match ball?
Es tu sensación, te refieres.
Sí.
Sí. No, nosotros cada partido lo jugamos pensando en ganarlo, en sumar el mayor número de puntos posible, el alejarnos de los 3 de abajo. Esa es nuestra sensación y ese es nuestro objetivo desde que empezó la liga, Alberto. Claro que se ha complicado últimamente, no pudimos ganarle a Bilbao aquí, ese gol de último segundo. En Girona también, al 80 y tantos, nos hacen el 2-1. Entonces estos se escaparon ahí, pues, 2-3 puntillos, que hoy estaríamos más cómodos, Alberto, pero bueno, no nos relajamos, desde luego, y sí, efectivamente, queremos mañana conseguir la victoria y esperar acontecimientos, pero sí, saldremos a ganar mañana, seguro, intentaremos y luego esperar, si te alcanza, ole, y si no, para seguir.
Hola, Javier. Marta Sampas, de IB3 Radio. A raíz de lo que dice mi compañero, dices, estaríais más tranquilos, evidentemente.
Sí.
Y además, bueno, por lo poco que queda, hablábamos ayer, por ejemplo, en IB3 Radio con Manu Morlanes, utilizaba la palabra ansia. No sé si hay un poco de ansiedad de cara a eso, ¿no? De estos 2 últimos que ya se podía cerrar, no se haya cerrado. ¿Cuál es el sentir del vestuario?
Sí, yo te diría que ahí pasa mucho, hola, como por el jugador mismo, ¿eh? Los hay que llevan mejor este tipo de cosas o que ocultan mejor sus sentimientos, su ansia, como bien dice Manu. Manu es un chico, lo conozco menos que a otros porque vino recientemente. Se ve muy introvertido, se ve un chico, cuesta sacarle palabras, cuesta conocerle. Y a lo mejor sí, depende, igual vive solo, ¿sabes? Igual le da mucha vuelta a la cabeza. Los que tienen hijos o que tienen la mujer que anda para ir y para abajo con ella, pues se les olvida esto y se dedican a ir al Hipercor a comprar cosas o llevar al cine a los niños o al parque y, ¡ah, caray, jugué contra el Cádiz el viernes! ¿Se acuerdan el día que el míster les dice? Eso depende, ¿no? Pero efectivamente puedo reconocer, sí, que algunos, no todos, les tendrán ganas ya de decir, bueno, ya está bien, ¿no? Hagamos el trabajo. y que se acabe la liga, ¿no? Y eso sí, y Manu por lo visto es uno de ellos. No, no, ¿dónde lo dijo? Dice Nivel de Radio. Sin vergüenza, no me enteré. La voy a estar a internet, supongo, ¿no? La voy a hacer.
Sí, Mr. Elena García, Diario de Mallorca. Quería preguntarle un poquito por el rival. Es verdad que a nivel de aficiones es un rival con el que en la última temporada y media sí que hay un poco de pique, podríamos decir. No sé.
¿Con la afición, afición contra afición?
Sí. Supongo que sobre el verde no ha notado nada.
Cero. Fui esta vez con el Cádiz. Al Cádiz lo he enfrentado un montón de veces. Un montón. Y la verdad es que no sabía que habría problemas. Y fuimos a Cádiz esta vez y no recuerdo haber pasado algún, ¿no, verdad? Penuria o algo. No, a nivel deportivo, en el verde, como dices tú, pues ser un rival directo de estos que son los que nos estamos jugando el futuro. Intentaremos hacer lo mejor posible. A Sergio le tengo especial aprecio porque trabajamos juntos en el Español. Yo estaba en el primer equipo, él estaba en el Español B. Estaba Raíllo, me acuerdo, por ahí. Estaba Mafeo, por ahí. Y le tengo especial aprecio a Sergio y lo saboreo con mucho cariño, sí. Alberto, no importa.
Nada, mister, preguntarle por el partido que visualiza mañana, más allá que entiendo que resumiéndolo todo, un partido en el que se gane, pero ¿por dónde pasa un poco?
De muchos duelos individuales, es un equipo muy físico. Balón largo, mucha competencia aérea, muchas caídas, mucho trabajo físico, te digo, no va a ser un partido de muchos goles, seguro que no, ninguno de los dos equipos somos de estos equipos que se abran mucho para jugar al fútbol, para intentar es decir, ganar al rival, claro que lo hacemos, hemos tenido los dos una temporada más o menos, pero yo espero un partido cerrado, muy cerrado, pocos goles, mucha lucha, mucho balón aéreo, eso espero, sí.
Sí, mister. Ahora, justamente hablando de que sea un partido con pocos goles, el Cádiz es el segundo equipo que menos goles ha marcado esta temporada y además no tiene un goleador como puede tener el Mallorca con Murici o José Lu, un Español, una Getafe, bueno, y tantos. No sé quién... porque en esos equipos digamos que es fácil detectar, ¿no?, quién es el hombre más peligroso del rival. En el Cádiz, ¿quién es ese jugador clave o más peligroso?
Te contestaría si no estuviera Sergio en el banquillo, porque Sergio le gusta, no, de verdad, le gusta mover muchísimo a su gente. Si tú ves las alineaciones, tiene hasta 9 atacantes distintos y 8 han anotado gol. De esos 9, 8 han anotado gol. Es cierto que está un chico lesionado, Brian, pero luego tiene 8 que puede jugar mañana cualquiera de los 8, ¿eh? Sobrino, Guardiola, Negredo, Alex Fernández, puede jugar Mongonda, puede jugar, perdón, Guardiola, El Choco. Y ves las alineaciones, los mismos volantes. Sergio le da mucha, me gusta mucho cómo le da vida a sus jugadores. No hay un once fijo del Cádiz, no lo hay, no lo hay, que mueve a los centrales. El portero inclusive no lo quitaba, lo suspendieron y el otro paró magníficamente bien. Ahora mismo, te lo digo de verdad, no sé con quién va a jugar Sergio. Tengo una idea, por supuesto, pero me dices, Choco, Guardiola, sí, puede ser. Guardiola, Roger, puede ser. Mongonda por derecha también, o por izquierda, Sobrino, sí, pero te mueve mucha gente. Entonces, uno, solo destacar a uno me parece difícil. Sí me gusta mucho el carácter de Espino, me gusta mucho. Es un chico que va y viene, que se ve que disfruta con su profesión. El carácter de Fali me gusta mucho, un chico se ve desentregados. De ese tipo de gente como Raíllo, como Mafeo, como estos, el mismo Jaume Costa, que los ves que sí están haciendo su trabajo, porque es como tu trabajo, como el mío, pero aparte están disfrutando con el juego del fútbol y eso es muy bonito.
Sí, mister. Luis Ángel Tríez para la cadena COPE.
Hola, Luis.
Creo que ha dicho al principio que Agustinsson ha tenido una recaída de ese tobillo. Sí. ¿Saben el tiempo? ¿Calculan? ¿Puede estar fuera o si lo va a perder para lo que queda?
Para el resto, sí, sí. De hecho, va Marcos con nosotros. Marcos, el chiquito del filial, va por cualquier emergencia que se necesite. Pues no soy muy optimista, ¿eh? No soy muy optimista para los 5 juegos que restan, ni el doctor lo es. Ya supongo que les pasará el parte, no lo sé. Pero él y Nastasic, concretamente, ambos jugadores, yo creo que... Yo no soy optimista de aquí al resto de la temporada. Pero no es algo oficial. Todavía mira, estuvo con Girona y con dolor y tal, y estuvo ahí sufriendo. Llevamos así un mes, mes y medio con él, y el doctor me dijo, es que le duelen esto, esto y aquello, y ya le hago esto y esto, y no va mejor. Hoy hablé de eso, por eso me atrevo a decir que no soy optimista, porque el doctor tampoco lo es. Nunca se sabe, ¿eh? Los jugadores de repente, pum, hacen clic así con una lesión. Giovanni González, bueno, de entrada del libro son 8 semanas, y él lleva 4 y parece que llega a Almería. Bueno, pues me dio una alegría, parece, ¿no? No sé.
Sí, mister, es verdad que, bueno, como comentaba, todavía queda bastantes cosas en juego, pero no sé sí. Si puede llegar la oportunidad de dar minutos a jugadores que lo han tenido.
Estoy deseando hacerlo.
Sería una de las.
Estoy deseando hacerlo.
Incluso en la portería.
Sí, claro, por supuesto. Estoy deseando hacerlo porque, caramba, merecen un premio la gente que ha tenido menos minutos y que ha estado ahí. Todos los entrenamientos, todos los partidos, con seriedad, con respeto, esto, con un profesionalismo que merece que el entrenador les premie, no, y premie, no, que sea justo con ellos, y diga, bueno, pues, mereces jugar. Sí, estoy deseando.
Sí, mister, también quería preguntarle, este pasado domingo el Palma Futsal se proclamó campeón.
Sí, estuvieron
incluso con dos de los jugadores.
Qué bueno que me lo dices. Lo iba a decir, se me había olvidado por completo. Gracias por recordármelo, Sebane. Sí, los quiero felicitar públicamente. No tengo redes sociales, si no lo hubiera hecho. De hecho, al chico que fue a tirar un penalti a Raico y al lado del portero, les felicité. Estaba yo con mi mujer tomando una cerveza o algo en una terracita en Paseo Mallorca y pasaron... En el autobús, así, le saludé, pero no me vieron, por supuesto. Pero yo hice me dio mucho gusto verlos allá, los de verde. Muy merecido el míster, estuvo aquí, ahí detrás, algún día con nosotros hablando. Nos han invitado a partidos. Fantástico, fantástico resultado. Champions, imagínate qué maravilla fue. Es algo histórico. Muchísimas felicidades a todos ellos, a la organización, a los jugadores, al míster, a todos.
Sí, mister, preguntarte muy rápido, a raíz de lo que decía Trives de la pregunta de Augustinsson, que prevés que va a estar hasta final de temporada.
No lo tomes así.
Salvo nuevo aviso, todo lo que...
No,
que
salvo aviso del doctor, dije que soy pesimista, pero si sale contra la mera, así, mister,
Vale, yo te...
No, yo dije que soy pesimista hoy con este muchacho, pero bueno, déjalo ahí. Pues
vale,
si la
historia va por Rayo, te quería preguntar por Rayo, porque recuerdo hablar después del partido frente al Athletic Club aquí, que dijiste que jugó con dolor y que le aconsejaban incluso parar entre un mes y medio o algo así, pero ¿cómo está Rayo? Más allá de que se vaya a perder mañana lo de Cádiz.
Pues ya con este partido, fue Bilbao, ¿no? Tienes razón, luego fue Girona, más el fin de semana de la Copa del Rey, y este ya son 3. A ver si llega Almería, sería la 4ª semana. También está como Gio ahí entre algodones, descartado totalmente para mañana. Ayer hablé con él, tenía con dolor. Es una lesión muy rara, caramba, el dedo gordo va hacia atrás, una capsulitis, una cosa, pues de esas que suceden en el fútbol de cuando en cuando, ¿no? Son lesiones muy extrañas, muy difíciles de curar. Y hablando de Rayo, que es un chico que tiene un umbral de dolor altísimo, o sea, soporta el tipo... un camión encima, pero esta vez no puede.
Sí, mister, me sabe mal que sea la última, porque dentro de
no se te nota que te sepa
mal. No, lo digo porque dentro del optimismo, se ha planteado el partido como que si gana el Mallorca está salvado.
¿Quién ha dicho eso?
Bueno, siempre ha dicho usted que con una victoria más el equipo estaba salvado.
Yo he dicho eso.
Hoy aquí no, pero lo ha dicho otras veces.
Sí, yo he dicho 42 puntos, ¿verdad? Dije hace tiempo.
Bueno, a lo que iba.
Sí.
Quería darle la vuelta, no es que tenga ganas de ser negativo, pero bueno, también darle la vuelta. Si mañana se pierde, ¿el Mallorca se mete en un lío?
Yo prefiero no contestarte esa pregunta porque me la vas a hacer mañana y entonces te la contestaré en función a lo que suceda mañana, José.
Muy bien.
Pues aquí lo dejamos, aquí finalizamos este programa 125 del Escorpión. Recordarles el partido de mañana viernes en Somois a las 21 horas. El Mallorca recibe al Cádiz ya durante el fin de semana. pues jugará el resto de equipos de Baleares, la UD Ibiza, el Baleares, los equipos de segunda ref y el partido de playoff de ascenso a la segunda ref, equipos de tercera división. Se lo contaremos la próxima semana, como siempre aquí en el Escorpión Fútbol Balear. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.